desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La líder de Hong Kong, Carrie Lam, dijo el domingo 19 de julio que COVID-19 se estaba extendiendo fuera de control en la ciudad cuando anunció un récord diario de más de 100 casos y ordenó nuevas medidas de distanciamiento social. La embajada de China en Myanmar el domingo 19 de julio acusó a Estados Unidos de manchar escandalosamente al país y de crear una brecha con sus vecinos del sudeste asiático sobre el disputado mar de China Meridional y Hong Kong. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. La líder de Hong Kong, Carrie Lam, dijo el domingo 19 de julio que COVID-19 se estaba extendiendo fuera de control en la ciudad cuando anunció un récord diario de más de 100 casos y ordenó nuevas medidas de distanciamiento social. El centro financiero fue uno de los primeros lugares en ser golpeado por el virus cuando emergió desde el centro de China. Pero la ciudad tuvo un éxito impresionante en la lucha contra la enfermedad, casi terminando las transmisiones locales a fines de junio. Sin embargo, en las últimas dos semanas, los casos comenzaron a aumentar una vez más y los médicos temen que se propague sin ser detectado en el territorio densamente poblado de 7,5 millones de personas. El domingo, la directora ejecutiva Carrie Lam dijo que se habían confirmado más de 500 infecciones en la última quincena, lo que eleva el total de la ciudad a 1.788 casos con 12 muertes. Se confirmaron más de 100 solo el domingo, un récord diario para el centro financiero. Lam anunció nuevas medidas de distanciamiento social la semana pasada. Cerró muchos negocios, incluidos bares, gimnasios y clubes nocturnos, y ordenó a todos usar máscaras en el transporte público. Se ordenó a los restaurantes que solo ofrecieran servicios de comida para llevar por las noches. El domingo, Lam anunció nuevas medidas, incluidos los planes para hacer obligatorio el uso de máscaras dentro de cualquier lugar público cubierto, y una nueva orden para que los funcionarios públicos no esenciales trabajen desde el hogar. La embajada de China en Myanmar el domingo 19 de julio acusó a Estados Unidos de manchar escandalosamente al país y de crear una brecha con sus vecinos del sudeste asiático sobre el disputado mar de China Meridional y Hong Kong, mientras aumentan las tensiones entre las superpotencias. En respuesta a las afirmaciones de Estados Unidos de que Pekín estaba minando la soberanía de sus vecinos, la embajada china dijo que las agencias estadounidenses en el extranjero estaban haciendo cosas repugnantes para contener a China y habían mostrado una cara egoísta, hipócrita, despreciable y fea. La semana pasada, Estados Unidos endureció su posición en el mar de China Meridional y dijo que respaldaría a los países de la región que desafían la afirmación de Beijing de cerca del 90% de la vía fluvial estratégica. En declaraciones a The Sunday Telegraph, el primer ministro de Inglaterra comparó la opción de un cierre nacional con un elemento disuasorio nuclear y agregó que no cree que el país vuelva a estar en esta posición. Pero el principal asesor científico del Reino Unido dijo que existe un riesgo de que tales medidas puedan ser necesarias a medida que se acerca el invierno. Se produce cuando los consejos en la Inglaterra han recibido poderes de bloqueo relámpago. Bajo los nuevos poderes, las autoridades locales pueden cerrar tiendas, cancelar eventos y cerrar espacios públicos al aire libre para gestionar brotes locales. En otros lugares, Escocia ha visto el mayor aumento diario en nuevos casos confirmados de coronavirus desde el 21 de junio. Johnson dijo que las autoridades estaban mejorando en la identificación y el aislamiento de brotes locales y agregó que el poder de ordenar la acción nacional seguirá siendo una opción. El primer ministro le dijo a The Sunday Telegraph que los expertos estaban mejorando para detectar la enfermedad, aislarla localmente e identificar a qué grupos afecta y cómo. Se produce después de que Johnson expresó sus esperanzas el viernes de un retorno significativo a la normalidad para Navidad. Según las nuevas pautas, las personas pueden usar el transporte público para viajar de inmediato y los empleadores tendrán más discreción para llevar al personal de regreso a los lugares de trabajo si es seguro hacerlo. Aunque los casos de muerte por coronavirus en Indonesia se han disparado, el número de pacientes recuperados ha aumentado en 2.133 personas con un total de 45.401. Esto se basa en los datos publicados por el equipo de fuerza de tarea el domingo a las 12 hora local. Del número de casos recuperados estableció un récord de recuperación más alto como nunca antes. El domingo 19 de julio, las confirmaciones de casos positivos aumentaron en 1.639 casos, lo que lleva el total a 86.521 casos. Hubo 37.550 sospechosos en los que se examinaron 20.504 muestras. El equipo también observó que el número de casos de muerte aumentó 127, por lo que el número se convirtió en 4.143. Anteriormente, la embajadora de adaptación de nuevos hábitos, Dr. Raisa Broto Asmoro, dijo que en la quinta guía revisada de prevención y control de COVID-19 del Ministerio de Salud de la República de Indonesia se explicó que el uso de pruebas rápidas no se usaba con fines de diagnóstico. Dijo que en condiciones con capacidad de inspección limitada, como PCR, se pueden usar pruebas rápidas para el cribado o screening. También se puede usar en ciertas poblaciones que se consideran de alto riesgo. Además, lo que se usa a menudo es en situaciones especiales como las que viajan y para fortalecer el seguimiento de contactos cercanos y grupos en riesgo. Se consideró que la industria automotriz nacional durante la pandemia de COVID-19 seguía siendo prospectiva, como se ve por el resurgimiento de los volúmenes de ventas, el desarrollo de la infraestructura que continúa realizándose y la capacidad de producción aún alta respaldada por la población de clase media. Director de Industria Marítima, Equipo de Transporte y Equipo de Defensa Putu Juli Ardika en Jakarta el domingo dijo que El crecimiento de la industria automotriz nacional en el futuro seguirá mostrando tramos bastante atractivos. Esto es impulsado por el crecimiento en el número de clase media en un promedio del 12% anual, según un informe del Banco Mundial. Además, en el informe del Banco Mundial, el número de la clase media en Indonesia en 2018 superó el 30% y la cifra aumentó en 2019 a cerca de la mitad de la población de Indonesia, o alrededor de 115 millones de personas actualmente incluidas en la categoría de clase media. Putu dijo que el desarrollo de la clase media como elemento principal que impulsa la producción de vehículos motorizados en Indonesia, además del desarrollo incesante de la infraestructura de carreteras de peaje y carreteras públicas en los últimos años. El gobierno se considera necesario para simplificar aún más los procedimientos de exportación e importación con el fin de superar el impacto de la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19. El investigador del Centro de Estudios de Política de Indonesia, Ira Aprilianti, dijo en un comunicado de prensa en Jakarta el domingo que cuando la economía experimentaba una crisis junto con un complicado proceso de importación, perturbaría a la economía en su conjunto. Según Ira Aprilianti, el gobierno debe simplificar el proceso comercial tanto de exportaciones como de importaciones durante esta crisis. Se dijo que el gobierno debería facilitar el proceso comercial tanto de exportaciones como de importaciones, por ejemplo, para facilitar y acelerar el proceso de concesión de licencias. Los datos de la Agencia Central de Estadística muestran que la balanza comercial de Indonesia ha mejorado en junio de 2020 en comparación con mayo de 2020. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el presidente Joko Widodo formó el Comité de Control de Políticas y Recuperación Económica Nacional de COVID-19. El comité se formó a través de regulaciones gubernamentales firmadas por Joko Widodo el lunes 20 de julio. Como su nombre lo indica, este comité coordinará el trabajo de dos grupos de trabajo, a saber, el Grupo de Trabajo para la Aceleración del Manejo de COVID-19 y el Grupo de Trabajo de Recuperación Económica Nacional. El ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, presidió el comité. Los otros 6 ministros sirvieron como vicepresidente del comité, a saber, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, ministro coordinador de Política, Derecho y Seguridad, Dr. Mahfud MD, ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Muhajir Effendi, ministro de Hacienda Sri Mulyani, ministro de Salud Terawan Agus Putranto y el ministro de Interior Tito Karnavian. Mientras tanto, el ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir, fue nombrado presidente del comité. Erick va a coordinar el presidente del Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica y el presidente del Grupo de Trabajo para el Manejo de COVID-19. El presidente del Grupo de Trabajo para la Aceleración del Manejo de COVID-19 fue Doni Monardo, mientras que el viceministro de las Empresas Estatales, Budi Gunadi Sadikin, se convirtió en el presidente del Grupo de Trabajo de Recuperación Económica. En una conferencia de prensa desde el Palacio Presidencial Jakarta lunes, Erlangga dijo que este comité se formó deliberadamente para que el manejo de COVID-19 en términos de salud y economía pueda ir de la mano y pueda ir bien. Mientras tanto, Erick Thohir espera que esta semana su equipo pueda compilar y completar de inmediato un programa que sinergice el manejo de COVID-19 desde una perspectiva económica y de salud. Según Erick, la formación de este comité dio un señal positiva al manejo de COVID-19 y la economía irá de la mano. Durante casi 6 meses, Indonesia se ha visto afectada por una pandemia de COVID-19. Es innegable que esta epidemia es mala para la economía. Los que sintieron los peores efectos fueron los trabajadores y los pequeños empresarios. Pero Indonesia no está sola. La recesión económica de Indonesia también está influenciada por la recesión económica mundial debido a esta pandemia. Incluso los países vecinos, Singapur, se declaró oficialmente en recesión económica. Este desarrollo puede hacer que el gobierno indonesio busque formas de restaurar la economía mientras continúa la pandemia. Se espera que la formación de un comité para restaurar la economía mientras se maneja el COVID-19 cumpla con las expectativas de muchas personas para que Indonesia escape de la recesión. Independientemente de lo que forme el gobierno, el objetivo debe ser en interés de la gente. Ahora lo que se necesita es movimiento rápido. No importa cuántas fuerzas de trabajo se formen, lo importante es la velocidad de su implementación en el campo. Cuanto más demorada sea la implementación, más difícil será la recuperación, tal vez incluso demasiado tarde para restaurarla. Oyentes, este fue el comentario de... Oyentes, ahora hoy en la historia, ¿qué ocurrió en el día 21 de julio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de julio de 1954, el cese de la guerra entre las autoridades coloniales francesas y la colonia vietnamita. El acuerdo del cese de la guerra de 8 años entre Francia y Vietnam se firmó el 21 de julio de 1954 en la Convención de Ginebra, a la que también asistieron representantes de los Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética. La convención se celebró después de la guerra de Indochina entre Francia, apoyada por el sur de Vietnam y grupos comunistas en norte de Vietnam que querían independizarse de Francia y con el apoyo de China y la Unión Soviética. La Convención de Ginebra divide a Vietnam en 2 zonas, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La división de este territorio más tarde condujo a una guerra civil prolongada después de que Francia dejó Vietnam. Vamos al acontecimiento ocurrido el 21 de julio de 1960. Sirmavo Bandaranaike fue nombrado primer ministro de Sri Lanka. Es la primera mujer en el mundo en convertirse en primera ministra y jefa de Estado para mujeres que no son de la herencia. El asesinato de su esposo, el primer ministro Soliman Díaz Bandaranaike, convirtió a Sirmavo, que anteriormente solo era una ama de casa, se sumergió en la política y fue elegida primer ministro. Bandaranaike fue reelegido como primer ministro de Sri Lanka en 1970 y 1994. Concluimos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 21 de julio de 1969. Los humanos pisaron primero en la luna. El antártico estadounidense Neil Armstrong ha sido el primero en pisar la luna, seguido por su compañero de viaje Edwin Buzz Aldrin. se bajaron del avión de aterrizaje Eagle en la misión Apolo 11 el 21 de julio de 1969. Sus famosas palabras cuando el pie izquierdo de Neil Armstrong pisó la luna fue: "Este es un pequeño paso para los humanos, un salto gigante para la humanidad". Describió la superficie de la luna como carbón en polvo y lanchas de desembarco, y la lancha de desembarco dejó el cráter a un pie de profundidad. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web
www.wenyos.id.
Sisa Salgado, una ecuatoriana que ahora mismo se encuentra viviendo en Nueva York, tiene un proyecto peculiar y único, la Ruta de la Danza por medio de danzas tradicionales. Quiere descubrir la ruta de la humanidad. ¿Cómo nació ese proyecto y cuál es el papel de la danza tradicional indonesia? Nuestro compañero Adven Tambun ha podido contactarla y conversar sobre el tema. Adven, adelante.
Saludos desde la Radio Republik Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Sisa?
Hola, Adven. Muchas gracias por esta oportunidad para hablar de mi trabajo en la Radio Republik Indonesia. Un abrazo para todos en el programa La Voz de Indonesia y a todos los que nos escuchan ahora.
Sisa, hemos visto su proyecto. Hemos participado también en algunas de su charla por redes sociales. Usted está haciendo una gira mundial para conocer de cerca las danzas tradicionales bajo el proyecto La Ruta de la Danza. ¿Podría contar a los radios oyentes en qué consiste este proyecto?
Sí, ahora estoy realizando una gira alrededor del mundo para poder aprender sobre las danzas tradicionales de distintas culturas. Soy ecuatoriana, pero desde hace ya 10 años que vivo en distintos países de Asia, entre ellos Indonesia, y mi proyecto se llama The Dance Road, o en español, La Ruta de la Danza. Y este proyecto es una investigación sobre danzas tradicionales alrededor del mundo, con el objetivo de facilitar encuentros culturales a través del estudio del arte tradicional y poder generar en el público reflexiones sobre la historia humana y también sobre nuestras rutas migratorias. Este proyecto empezó en Ecuador en el año 2011 y desde Ecuador yo seguí una ruta hacia Indonesia, siguiendo la línea ecuatorial que conecta Ecuador e Indonesia, y fui becaria del programa de estudios Dharma Siswa del gobierno de la República de Indonesia entre los años 2011 y 2013. Y bueno, ahí empezó este proyecto, que es básicamente estudiar distintas formas de danzas tradicionales en Indonesia, en la India, en Tíbet, en Mongolia y en Siberia. Y poder volver a Ecuador para difundir estas distintas tradiciones artísticas, pero también hablar al público en mi país sobre la historia que nos conecta de un lugar a otro.
Sumamente interesante. Por medio de danza quiere conocer la historia de la humanidad. Me parece una idea única y particular. Creo que poca gente se atreve a realizar ese tipo de proyecto. ¿Nos podría contar lo que ha logrado de la ira y qué conclusión o qué aprendizaje le ha dado y luego podría compartir con otras personas?
Bueno, te cuento que este proyecto tiene dos componentes importantes, ¿no? El primero es el componente académico, que me ha ayudado a través de este proyecto a buscar de manera antropológica los elementos culturales que pretendan entender los orígenes de nuestros símbolos, los símbolos que son comunes a la especie humana. Y sobre todo a través de la danza como elemento simbólico, ¿no? Y también el otro componente importante de este proyecto es aprender el lenguaje de la danza y a través de la danza poder indagar sobre la historia. Entonces, a lo largo de estos años, los aprendizajes más importantes que he tenido han sido justamente los aprendizajes relacionados a la historia de distintas culturas, aprender de dónde vienen y de cómo cada cultura ha podido expresar este pensamiento abstracto que tenemos a través de la danza y sobre todo de la danza tradicional que ha sido transmitida de generación en generación. Y en el caso de Indonesia, por ejemplo, cuando yo viví en Bali, al inicio me atraía mucho, justamente en cuanto al aprendizaje del lenguaje de la danza, me interesaba mucho indagar estos elementos que tiene la danza balinesa, sobre todo las danzas que utilizan las máscaras, por ejemplo, los topeng, sobre todo porque tienen estos elementos educativos, espirituales y también tienen esta evolución a lo complejo, ¿no? Hacer danzas que más allá de la codificación del cuerpo y de la complejidad como tal de aprender la danza, tienen una relación muy compleja también con la historia, que los bailarines, aparte de aprender la danza, pues tienen que aprender la relación con la espiritualidad, con los textos épicos y también con la relación con otras disciplinas artísticas como son la música, la teatralidad y también el trabajo interior del bailarín. Entonces la danza como tal se vuelve ya, se vuelve muy, muy compleja y a través de la danza pues los performers educan a la comunidad. Y también ayudan a que esta relación con el mundo de lo sagrado, de la espiritualidad, pues se mantenga viva a través del performance. Entonces, estos elementos son algo que a mí me ha llamado mucho la atención en Indonesia y que me ha inspirado a continuar este estudio en otros países, como lo mencioné, en Asia. Pero siempre Indonesia ha sido la puerta de inicio de este proyecto y también los aprendizajes y resultados más importantes del proyecto pues han empezado ahí, en la isla de Bali.
Bali es una palabra clave para conocer más Indonesia. Para los radioyentes, Bali es una isla dentro del archipiélago de Indonesia. Bali más bien se conoce como la isla de Dios. La gente sigue practicando su religión en esa isla, sus ceremonias tradicionales, actos religiosos, siguen haciendo como antes, hasta ahora. Sisa, usted ha aprendido muchas danzas tradicionales. ¿Nos podría contar si hay similitudes en las danzas tradicionales de Bali, de Tíbet, de la India o de Mongolia?
Sí, entre las similitudes más importantes que he encontrado en estas distintas regiones de Asia a través de la danza es que las disciplinas artísticas que yo he aprendido tienen una relación muy cercana entre la música, la danza, el teatro, la poesía, es decir, la danza tradicional que yo he aprendido en cada lugar. Ha tenido siempre una conexión directa con otras disciplinas del arte escénico. Y esta separación que tenemos en Latinoamérica o en Europa no ocurre en los lugares en los que yo he estudiado en Asia, ¿no? Los bailarines, como te cuento, pues siempre tenemos que aprender otras disciplinas, la música, el acercamiento al uso de las máscaras. Y también a los textos, entonces eso ha sido algo que une a estas danzas, ¿no? Que las disciplinas no están separadas, que son que están interrelacionadas, la danza, la música, el teatro. Y otra conexión entre estos distintos espacios geográficos, las danzas que he estudiado, pues ha sido esta conexión, como te cuento, con la historia. Son danzas que han sido transmitidas de generación en generación y tienen una conexión muy, muy cercana con el pasado. Son danzas muy antiguas que datan, en el caso de Indonesia, de la India, de Tíbet, en Mongolia y en Siberia, pues por milenios, ¿no? Se han transmitido por mucho, mucho tiempo a lo largo de la historia. Entonces, esa relación con el pasado es una relación muy, muy fuerte. Y que obviamente a través de los maestros se ha mantenido de una manera activa en el presente. Y bueno, otra relación entre estas danzas es el rol importante que han tenido en sus distintas culturas. El rol de la danza en Indonesia, por ejemplo, pues es muy activo, es muy importante para los miembros de cada comunidad, pues es muy común que los jóvenes, que los niños aprendan estas formas de danza en su familia y en sus barrios, en sus templos, en sus comunidades. Entonces, el rol que ha tenido el arte, pues todavía es importante. en el día a día de la comunidad. Eso es algo que une a las danzas que he estudiado. En Bali, en la India también, el arte es muy importante todavía, se mantiene, los jóvenes todavía lo aprenden, ya sea en las familias o en las escuelas. En Tíbet también ocurre eso, la música y la danza están presentes completamente en el cotidiano y pues ya en las zonas más nomádicas de Mongolia y Siberia también la danza cumple un rol importante, sobre todo en este tema de la educación, ¿no? De enseñar a los niños los valores iniciales de cada cultura a través del aprendizaje de la danza tradicional. Y por último, un punto importante que une, un punto común, una similitud entre las danzas estudiadas en estos cinco lugares es este concepto o este fenómeno sintético conocido como el raza, que es muy común, digamos, en estos lugares que yo he seguido. En Indonesia se lo entiende de una manera, en la India pues hay una manera un poco más filosófica de aprenderlo, en Tíbet es mucho más simple, pero este concepto del raza es algo que une a estas danzas, sobre todo en esta idea de que el fin, digamos, del performance, el fin de la danza, va más allá del disfrute como tal o del gusto, ¿no? Pero se conecta más bien con un trabajo interior y como con un encuentro con otros niveles de conocimiento a través del arte tradicional. Entonces es un concepto muy complejo que a mí me interesa mucho explorar y que he encontrado que se repite en cada cultura de una manera distinta. En Tíbet se lo llama Tendol, en la India también se lo llama raza o raza Abhinaya, y en Mongolia y en Siberia, pues este concepto ya no tiene un nombre específico, pero también está esta idea de que a través del performance de la danza tradicional, el bailarín, tanto como el espectador, hacen un viaje interior hacia un nivel, digamos, superior de conocimiento en el que se conectan con la belleza suprema, digamos, lo llaman los mongoles, ¿no? Entonces, bueno, estos son como puntos en común, pero ya más bien a nivel personal, lo interesante de cada danza es que es distinta la una y a la otra, ¿no? Y que cada historia, cada proceso histórico de cada danza es distinto. Y lo que les une realmente es el lenguaje del movimiento y también está la estética y la belleza y también esta parte tan bonita que es las historias que las danzas cuentan. Entonces, los bailarines vienen a ser unos narradores de historias. Entonces, por ahí va un poco la relación, las similitudes entre estas danzas.
Muy profundo, muy nutritivo. Según lo que ha vivido usted, ha visto usted, ha aprendido, ¿las danzas tradicionales son puro arte o actos espirituales?
Pues yo creo que la danza sí tuvo en el origen, digamos, un propósito espiritual. No creo que todas las danzas, no, nunca lo sabremos, ¿no? Cómo fue el inicio, el origen de la danza como tal, porque como no ha sido registrado, digamos, de una manera escrita, pues tenemos simplemente la memoria del cuerpo. Pero yo creo que el elemento de la espiritualidad siempre ha estado presente en la danza. Y que la danza tradicional justamente tiene este link con la espiritualidad. Es algo que a mí me parece muy, muy interesante, que las danzas tradicionales que yo he estudiado pues tienen una relación con el mundo sagrado. No necesariamente en el sentido de la religión, pero también con esta relación espiritual como puede ser con el mundo natural en el que estas distintas culturas habitan, o también puede ser relacionado ya al mundo de la espiritualidad religiosa también, ¿no? Y en el caso de Indonesia, por ejemplo, tenemos ese sincretismo entre danzas que tienen un origen que es prehinduista, ¿no? Y que tiene elementos de tradiciones espirituales muy, muy antiguas, mucho más antiguas que la llegada del hinduismo a la isla. Entonces, yo creo que siempre está este elemento de la espiritualidad en el cómo los seres humanos hemos tenido siempre esta necesidad de conectarnos con lo que no entendemos y darle de alguna manera una pequeña explicación a través de los elementos simbólicos de la danza. Entonces, a mí me interesa mucho que la danza tradicional, pues sí, sea un acto espiritual. Pero también ahora, en el presente, creo que también es importante que se mantenga como una disciplina artística como tal. Porque justamente ahora el reto más importante, creo yo, del arte tradicional es poder expandirlo al mundo occidental. Y no necesariamente a través del lado espiritual, pero también el lado estético. Entonces es muy válido que las danzas tradicionales pues se mantengan simplemente como disciplinas artísticas, que se las enseñe en academias o en universidades a estudiantes del mundo, ¿no? Y sin la necesidad de que haya esta relación espiritual y más bien dejarle la opción al aprendiz, al estudiante, de si le interesa poder explorar ya a nivel profundo la filosofía y la religión o la espiritualidad de estas danzas. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, que yo crecí en Ecuador, en una cultura pues muy diversa, en la que no hay, bueno, yo no, nunca tuve una influencia espiritual o religiosa específica en mi familia, pues yo fui a Asia más bien por el lado del arte, ¿no? Yo a mí me interesaba al inicio aprender simplemente la danza como tal, como un arte. Pero cuando ya empecé a estudiar estas danzas tan antiguas, fue ahí cuando empecé a interesarme más en otros aspectos de la danza, como la espiritualidad, como la filosofía, como la historia. Entonces creo que el punto inicial para alguien extranjero, por ejemplo, puede ser simplemente el empezar el estudio de estas disciplinas simplemente como una disciplina artística. Y bueno, a través de eso, pues indagar a nivel ya más profundo, dependiendo de lo que a cada uno le interese, ¿no?
Por medio de danza se puede hablar sobre la espiritualidad, filosofía, historia, para mí interesantísima.
Quizá es un placer poder tener esta charla tan interesante y muy nutritiva. Un gran conocimiento, una reflexión muy profunda sobre la danza. Muchísimas gracias por haberlos compartido con la radio.
Gracias, Advent.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Thank you.
terbatas, saling pandang dan tak akan lebih lagi. Aku dirimu dirinya
tak akan pernah mengerti
tentang suratan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, ahora el segmento de la belleza de Indonesia. Esta vez presentaré la cascada de Toroan. Oyentes, Madura es una de las islas en el noreste de Java Oriental. Conocida como la isla de Salt, resulta que la belleza de la isla de Madura no es menos hermosa que las islas de Bali y Lombok. La prueba es que allí está el encanto de la belleza de la cascada de Toroan. Se encuentra en la aldea de Ketapang Daya, distrito de Ketapang. La cascada de 20 metros de altura es única porque está ubicada en la costa de la playa de Nepa, frente al océano abierto. Los derrames de cascada se funden directamente con el agua de mar en un estuario. Se puede llegar a la cascada de Toroan en vehículos privados o en transporte público. El acceso por carretera que se ha pasado es bastante bueno. Si desde Surabaya, la capital provincial de Java Oriental, la distancia es de 105 kilómetros. Puede utilizar los transbordadores en el puerto de Tanjung Perak o cruzar el puente de Suramadu. Después de cruzar a la isla Madura, diríjase a la ciudad de Sampang y diríjase directamente a la aldea de Ketapang Daya, distrito de Ketapang. Al llegar a Ketapang, deberá caminar 50 metros hasta el lugar. Para disfrutar de la singularidad de la cascada de Toroan, solo se le cobrará una tarifa de estacionamiento de vehículo de 5.000 rupiah para vehículos de dos ruedas y 10.000 rupiah para vehículos de cuatro ruedas. Oyentes, la cascada de Toroan está rodeada de árboles con sombra. Viajando aquí, puede relajarse escuchando la combinación de la armonía de la cascada con las olas en la playa. El flujo de la cascada fluye desde Sungai Payung. Cuando la marea, la visita de la cascada y el mar se unen maravillosamente sin estar limitados por tierra. especialmente cuando llega el atardecer. La hermosa puesta de sol lo consentirá entre dos lugares diferentes. Otro encanto que tiene la cascada de Toroán es una variedad de rocas y arena únicas que se encuentran a lo largo de la costa. Si desea sentir la frescura de una cascada desde una corta distancia, debe tener más cuidado ya que la cascada de Toroán tiene una profundidad de 2 metros de agua. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia en esta ocasión, con el tema de la cascada de Toroán. Mañana volveremos a encontrarnos con otros temas interesantes. Hasta luego. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido a reunirse nuevamente en el segmento Vamos a hablar idioma indonesio. Un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. Este segmento de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo de Idiomas y Libros del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de hoy es ¿Ada tugas apa? Que significa ¿Cuál es la tarea? A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Ada tugas apa? ¿Ada tugas apa? ¿Qué significa? ¿Cuál es la tarea? En el campus, Kevin le pregunta a Siti sobre la tarea.
Siti, ¿ada tugas apa pada mata kuliah ini?
Menulis puisi, Kevin.
Después de escuchar la conversación, presentaré las expresiones y vocabulario relacionados con el tema de hoy, que es ¿Ada tugas apa? ¿Qué significa? ¿Cuál es la tarea? Diré dos veces y puede repetirlo después de mí. ¿Ada tugas apa? ¿Ada tugas apa? Significa ¿Cuál es la tarea? Mata kuliah. Mata kuliah. ¿Qué significa? Cursos. Menulis puisi. Menulis puisi. ¿Qué significa? Escribir poesía. Para preguntar sobre las tareas, puede hacer preguntas usando expresión ¿Ada tugas apa? ¿Ada tugas apa? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las tareas? Para responder a esa expresión, puede responderla con verbos y objetos. Por ejemplo, menulis puisi. Menulis puisi. ¿Qué significa? Escribir poesía. Menjawab soal. menjawab soal, que significa responder las preguntas. Otros ejemplos. Ada tugas apa pada mata kuliah sastra Indonesia? Que significa ¿cuáles las tareas para la literatura Indonesia? Usted puede responder membuat puisi tentang lingkungan. Membuat puisi tentang lingkungan. Que significa hacer poesía sobre el medio ambiente. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos otra vez la conversación.
Siti, ¿ada tugas apa pada mata kuliah ini?
Menulis puisi, Kevin.
Esta fue la edición de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Espero que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran aprender más sobre idioma indonesio. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, ahora el mundo musical. Esta vez les presenta la canción titulada Casi Sekejap, una canción compuesta por Ismail Marzuki. Esta canción cuenta la historia de la tristeza de alguien dejado por su amante. También se despide de su novia y espera que su novia esté feliz. La canción titulada Casi Sekejap no solo fue popularizada por Víctor Hutabara, sino que también fue popularizada por muchos cantantes como Eli Silitonga, Elvi Sukaisih y Chacha Handika. Incluso esta canción también se ha cantado con muchas versiones de arreglos musicales dandut. Muy bien, oyentes, esta es Casi Sekejap, la canción de Víctor Hutabara. Feliz escucha. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.